Saludos, amigos oyentes. Radio Praga les ofrece el espacio Curiosidades Checas. Eva Manetová les desea una agradable escucha. El invento del papel se atribuye al funcionario de la corte imperial china, Zi Ailun. Este fabricaba papel en el primer siglo después de Cristo con una mezcla de liber de morera, trapos viejos y fibras de cáñamo. Pasaron más de un millar de años hasta que el secreto de la fabricación de papel llegara desde China a Europa a través de Samarcanda, Bagdad y Egipto. En el siglo XIII, el conocimiento de cómo fabricar el papel llegó a Italia. Desde allí se propagó a Alemania y al Reino de Bohemia. El privilegio más antiguo para la fabricación de papel fue otorgado en mayo de 1499 por el rey Vladislao II Jagellón al convento cisterciense de Zbraslav en las afueras de Praga. El monarca hizo hincapié en que se guardase rigurosamente el secreto de la producción de papel. Instó al encargado de la manufactura a que él comprase personalmente los trapos viejos necesarios para la producción. A finales del siglo XVI, la familia noble de los Gerolín fundó en Veľké Losiny, Moravia del Norte, una papelera que hasta la actualidad sigue produciendo papel por procedimientos manuales. Es la fábrica de papel más antigua de Europa Central, funcionando sin interrupción desde el día de su fundación hasta la actualidad. El papel de Veľké Losiny, muy apreciado por sus filigranas, se fabrica igual que hace 400 años. Se recoge con tamices la pasta de trapos, se sumerge en un baño de cola de origen animal y después se seca con aire caliente en los desvanes. El papel fabricado manualmente en Veľké Losiny se utiliza para correspondencia estatal y privada importante, así como para la impresión de facsímiles de valiosos manuscritos y de libros para bibliófilos. Una parte del edificio renacentista que alberga la histórica fábrica de papel, la ocupa el Museo del Papel, único en su género en la República Checa. En Radio Praga han escuchado el espacio Curiosidades Checas. En su receptor Radio Praga, que les ofrece a continuación los espacios Radio Viajes y Cita con los oyentes. Esperamos que sean de su agrado.
Radio Viajes.
Una de las calles más pintorescas de la capital checa, que conduce de la plaza del barrio pequeño al castillo de Praga, lleva el nombre del destacado poeta, escritor y periodista Jan Neruda. El literato, que allí vivió durante largos años, supo como nadie captar la inconfundible atmósfera del barrio pequeño y los destinos singulares de sus vecinos.
A ambos lados de la empinada calle Neruda se alzan primorosos edificios barrocos, preciosas casas burguesas que lucen fachadas ornamentadas con graciosos signos y suntuosos palacios de la nobleza, edificados por los más notables arquitectos de la época barroca.
A la calle Neruda les invitan
Eva Manetová
y Carlos González Hañel. Mucho antes de ser fundada, en 1257, la llamada Ciudad Pequeña, en la margen izquierda del río Vltava, trepaba por la empinada cuesta al castillo de Praga un camino que comunicaba la sede de los reyes checos con la ciudad vieja de Praga. A lo largo de esta importante arteria crecieron casas con jardines y viñedos. Fue el origen de la calle Neruda.
Cabe precisar que la calle lleva el nombre del literato checo solo desde 1895. Antes se llamaba Ostruhova. Ostruha significa en español espuela, y allí residían fabricantes de espuelas.
A los turistas que recorren la calle Neruda les llama la atención la magnificencia de los palacios y lo exquisito de la ornamentación de las fachadas de las casas burguesas. La espléndida arquitectura de los edificios no es casual. Están situados en el llamado Camino Real, por el cual pasaban los cortejos reales rumbo a la Catedral de San Vito durante la coronación del monarca.
Situadas en una arteria urbana de importancia clave, las casas de la calle Neruda debían representar a sus dueños. Destacados artistas encargaron en las pasadas centurias la construcción de sus residencias en la calle Neruda, y entre los propietarios figuraban también renombrados arquitectos.
Una de las casas fue propiedad, a finales del siglo XVI, de Bartholomeus Spranger, pintor de la corte del emperador Rodolfo II. El artista adornó la fachada del edificio con pinturas que representaban a dioses griegos.
Bartholomeus Spranger, que nació en 1546 en Amberes, hizo su aprendizaje de pintor en Italia, y con tanto éxito que por intermedio del cardenal Farnese fue presentado al papa Pío V, que lo nombró pintor de su corte.
Spranger se trasladó a Italia, a la corte imperial de Viena, trabajando al servicio del emperador Maximiliano II.
Hacia el año 1580 se radicó en Praga, donde alcanzaría una posición dominante entre los artistas de la corte del emperador Rodolfo II. Pintó para el monarca, entre otros, un ciclo de cuadros mitológicos inspirados en las Metamorfosis del poeta latino Ovidio. La obra de Bartholomeus Spranger, que falleció en Praga en 1611, ejerció influencia sobre varias generaciones de pintores.
Pasear por la calle Neruda es como hojear una enciclopedia de sobresalientes arquitectos del pasado. La casa número 211, denominada Walkomski Dom, fue remodelada en 1704 por el arquitecto Christoph Diesenhofer. De 1705 a 1723, perteneció al extraordinario arquitecto del barroco culminante, Jan Blažej Santini Eichel, que proyectó dos palacios vecinos, el de Thun, hoy en día sede de la Embajada de Italia, y el de Morsin, que alberga la legación diplomática de Rumania.
Los turistas que se dirigen al castillo de Praga por la calle Neruda reconocen fácilmente el Palacio de Morsin por dos atlantes, esculturas de dos recios moros, que sustentan con visible esfuerzo el pórtico y el balcón de la mansión. Los moros, esculpidos por Ferdinand Maximilian Brokoff, no están allí por casualidad. Pavel de Morzin, uno de los nobles checos más ricos, combatió contra los turcos al servicio del emperador.
Los graciosos signos que adornan las fachadas de las casas de la calle Neruda merecen un capítulo aparte. En la pintoresca calle podemos contemplar la casa del águila roja, la del cangrejo verde, la del cisne blanco,
la casa de la copa de oro, la del ciervo verde, la de la remolacha blanca, la de la herradura de oro. Esta última perteneció en el siglo XVI al arquitecto Austalis.
La casa número 210 de la calle Neruda está adornada por uno de los signos más conocidos de la capital checa, el de los tres violines. El signo recuerda que entre 1667 y 1748 residieron sucesivamente en el edificio tres familias de constructores de violines. Entre ellos destacó Josef Joachim Edlinger, que había aprendido cosas útiles para su oficio en la célebre ciudad italiana de Cremona.
La casa emblemática de la calle Neruda es la de los dos soles. En este edificio, cuya fachada está ornamentada con dos soles dorados, vivió 14 años con sus padres, el poeta, escritor y periodista Jan Neruda. El padre del futuro literato tenía en la planta baja una tienda.
El pequeño Jan se sentaba en la tienda sobre sacos de harina o de otros productos comestibles, escuchando atentamente los relatos de los tertulianos. Más tarde, le servirían de inspiración para escribir Los cuentos del barrio pequeño, libro que juntamente con La abuela, de Bojena Nemtsova, representa la mejor prosa checa del siglo XIX.
Suele afirmarse que el relato Una semana en una casa silenciosa está situado en la casa de los dos soles. Hay quien opina que el escritor buscó la inspiración en otra casa de la calle Neruda que tiene un nombre bastante singular. Es la casa del burro en la cuna, en checo, Oself Kolebce.
Žil jednou v Čechách smavý rek, vám známý rytíř Paleček. On samý šprým a nápad byl, rád dobře jed a dobře pil. A lidem dobře činil.
Después de escuchar un poema musicalizado de Jan Neruda, echemos un vistazo a una mansión aristocrática de la calle que lleva su nombre. En el último tercio del siglo XVIII fue remodelado en estilo rococó el Palacio de los Bredfeld. Su dueño, el rector y abogado praguense Josef de Bredfeld, era un apasionado coleccionista de obras de arte.
Era un hombre mundano y donjuanesco, además de ser un magnífico bailarín. En su mansión se daba cita la élite de la época. Josef de Bredfeld recibía en sus suntuosos salones a Giacomo Casanova y a Wolfgang Amadeo Mozart.
Il catalogo è questo, delle belle camoie il padron mio, il catalogo è lieto patio. Osservate, leggete con me, osservate, leggete.
Amigos oyentes, aquí finaliza nuestra visita a la calle Neruda, joya arquitectónica del barrio pequeño de Praga, en la que pueden captar el espíritu del barroco praguense. Radio Praga les invita ahora a escuchar el espacio Cita con los oyentes. Cita
con los
oyentes. Hoy les acompañaremos
Eva Manetová
y Carlos González Cañel. El pasado 25 y 26 de junio divulgamos en una cita especial el nombre de la ganadora francesa del concurso sobre la cerveza checa, que disfrutará de una estancia de una semana en la República Checa.
Y también los nombres de los demás ganadores galardonados con bonitos premios. El oyente argentino Claudio Javier Guzmán nos ha escrito al respecto.
Quiero felicitar a los ganadores del concurso anual de la emisora. Ojalá que la ganadora de Francia pueda disfrutar del viaje y que nos cuente cómo le fue. También felicitaciones a los ganadores restantes.
El concurso anual terminó, pero tenemos el mini concurso de la redacción iberoamericana Conozca Algo Interesante. En la presente cita con los oyentes podrán escuchar su nueva edición. Prepárense los bolígrafos para apuntar los datos de nuestro relato, para que tengan el tiempo necesario para buscar papel y bolígrafo. Nos cantará unos momentos Aneta Langrova.
Jednou už tě málem měla a už zase by tě chtěla, hříšná těla, křídla motýlí. Krev stéká po růži, co s na zeď věšel, průvan svouk a život nešel, potrhána křídla motýlí.
Así que, amigos, les invitamos a tomar parte en la nueva edición del mini concurso de Radio Praga Conozca Algo Interesante. Eva, comencemos.
Conozca Algo Interesante. Subiremos a la montaña checa más alta.
En la frontera septentrional de la República Checa se alza la Sierra de Krkonoše, en la que encontramos, o encontraremos, ¿no es cierto, Eva?, la montaña más alta del país, Sněžka, cuyo nombre está derivado del adjetivo sněžná, cubierta de nieve.
Sněžka, la montaña más alta de la Sierra de Krkonoše y de toda la República Checa, mide apenas 1.602 metros.
¿Solo 1.602 metros, Eva?
Sí, solo 1.602 metros. Sin embargo, Sněžka infunde respeto por su impresionante silueta y sus vertientes rocosas que caen abruptamente en profundos barrancos recuerdan las altas montañas. Por la cima de Sněžka pasa la frontera de la República Checa con Polonia.
Y atención, amigos, Sněžka es el lugar más frío de toda la República Checa. En la cima de Sněžka la temperatura media anual es de 0.2 de grado sobre cero. Mucho frío, ¿no es cierto, Eva?
Sí. La primera ascensión a Sněžka registrada en fuentes históricas fue realizada en 1456 por un buscador de piedras preciosas oriundo de Venecia. Se desconoce su nombre.
Entre los años 1563 y 1566 intentó medir la altura de Sněžka el humanista silesio Christoph Schilling. Parece que el método utilizado por el erudito silesio no fue de los más confiables. De sus mediciones, resultaba que Sněžka medía 5.880 metros. Si Schilling hubiera tenido razón, Sněžka sería más alta que el Monte Blanco en los Alpes. Pero ya lo hemos dicho, Sněžka se alza solo 1.602 metros sobre el nivel del mar.
Amigos, ahora les colocaremos la pregunta de control, pero antes les recordaremos que los autores de todas las respuestas correctas serán galardonados con un objeto recordatorio de Radio Praga. Cada 2 meses damos a conocer los nombres de 2 ganadores que reciben como premio un soporte con música checa.
Y ahora la pregunta de control, atención, que es muy obvia. ¿Cuántos metros mide Sněžka, la montaña más alta de la República Checa?
Esperamos sus respuestas en nuestras señas de siempre. Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, República Checa, código postal 12099.
O también en nuestra dirección email crsimbolo@radio.cz.
Espero que les anime a escribirnos la repercusión que tuvo la anterior edición. Nuris Rodríguez Paneque de Cuba y su compatriota Braulia García Velázquez nos han escrito que les gustó el relato que hicimos del monumento a Stalin y también nos han enviado una respuesta correcta.
Aquí tenemos un montón de cartas, Eva, de España. Sí, de España agradecemos los reportes de recepción a Ana María Gil Alonso de Ames, a Coruña.
Y también a Pedro Tomás Zamora Lorente de Cartagena, Murcia.
Imagínate, también Diego Martínez Nicolás de Cartagena.
Sí, también es de Cartagena.
También es de Cartagena.
Y este informe, Francisco Vázquez Añón lo ha fechado en La Coruña.
Muchas gracias a todos quienes nos han escrito.
Y a todos los autores de los reportes de recepción, les dedicamos el siguiente tema que interpreta el grupo Monkey Business.
My friends, I'm leaving in just a moment. My friends, I do. My friends, I'm leaving in just a moment. My friends.
En su receptor, cita con los oyentes de Radio Praga.
Esto me parece increíble, Carlitos. Hace poco hablamos de las montañas y ahora abro la carta que contiene una foto de nuestro oyente venezolano Raúl Sabelo de la ciudad de Valera y el texto dice...
A ver, aquí estoy con mi radio en un sitio denominado, y aquí te voy a pedir ayuda, Eva, porque no logro descifrar cómo está escrito, será Pavipón.
También parece que Pavipón. Es Pavipón. No,
así sé. Es. Que dice que es la montaña más alta de la ciudad. Bueno, le pediremos a nuestro amigo
una explicación.
Saúl, ¿no es cierto? Que nos explique cómo se llama.
Y Saúl nos envía también una postal que muestra impresionantes cadenas montañosas y en dicha postal leemos Trujillo, Portal de los Andes. Gracias, Saúl, por ofrecernos estas bonitas vistas.
Y demos un salto ahora a la Argentina, donde Pablo Franchi nos escribe desde Martínez, Buenos Aires, lo siguiente: hace muchos años que no les escribo, hago un mea culpa, y los he vuelto a escuchar vía internet. Me he mudado hace poco y han aparecido las viejas QSL de cuando era joven, más joven. Hacía mucho que no escuchaba una emisión con 555555, escribe.
Pablo, le enviaremos un boletín de frecuencias para que pueda sintonizarnos también en Onda Corta.
De Everardo Gutiérrez hemos recibido el siguiente correo electrónico. Hola a todos los de Radio Praga. Es la primera vez que los escucho en la web, ya que anteriormente los había escuchado por la Shortwave, la onda corta de la radio. Me da gusto escucharlos. Saludos desde Michoacán, México.
Gracias, Everardo. También a nosotros nos da gusto recibir tu mensaje.
Y Eva, la última carta que mencionaremos, porque se nos acaba el tiempo, es la que ha escrito Hermógenes Llera de Zaragoza, España. Muchas gracias, amigo, por el detallado reporte de recepción.
Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con los Oyentes. Y aquí damos por finalizada toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía, amigos.
Sitting down. you've really done me favor. Oh, 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 oh. If I had a hood, I would pull it over my eye and stop my whining. Because whining is for bitches on the heat. I should have been in a bar getting high. You can bet our friendship is on a fade out.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. От 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11615 кГц и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц.